Vamos a hablar con Martín Luis, entrenador de Bahía Basket. Y bueno, Martín, ¿qué están haciendo actualmente? ¿Se volvieron a Bahía? ¿Cómo son los pasos a seguir hasta que se reanude la liga?
Sí, bueno, volvimos para Bahía, estamos todos acá. El próximo paso a seguir es que mañana nos vamos a encontrar seguramente para continuar con los entrenamientos como lo estuvimos haciendo en Capital, con los chicos que están disponibles y a partir de continuar con los entrenamientos en el día a día, esperar por la resolución que se vaya a tomar en cuanto a una segunda burbuja, fechas, partidos, si es que se va a hacer. Así que tratando de ganarle tiempo a esa espera, básicamente.
Vos, cuando hablas de reunirse, ¿es una charla o puede ser en cancha haciendo algo?
No, no, en cancha
Claro.
entrenando. Inclusive fue el diferencial que hicimos en Capital, en donde tal vez cuando los equipos, entre comillas, se paralizaron por el tema de la burbuja que se terminó desarmando, nosotros aprovechamos cada día que teníamos los horarios de cancha que teníamos disponible en Capital y continuamos entrenando con un plan de trabajo en fundamentos individuales y en entrenamiento de equipo. Y es lo mismo que lo que vamos a hacer ahora acá en Bahía también. Nosotros la característica es que no paramos en relación a la competencia, sino que siempre intentamos sacarle horas de entrenamiento a todos los días que podamos. Y fue algo que hicimos tanto en Capital como lo que vamos a hacer ahora esta semana. Así que cuando me refiero a reunirnos, me refiero a entrenar, a poder sacarle horas de entrenamiento.
Bueno, los jugadores que tuvieron COVID, ¿ya volverían o todavía están recuperándose?
Los jugadores que tuvieron COVID se encuentran en Capital, van a estar dados de alta entre hoy y el día de mañana, y ahí automáticamente se vendrían para acá, para Bahía. Después veremos si en algún auto particular, en alguna combi, veremos en qué. Pero bueno, son los únicos chicos que faltan, y que, bueno, una vez que den en el hisopado negativo y que den de alta por la médica que está hoy por hoy en el hotel, automáticamente se vendría para acá, para Bahía, para unirse al resto de los chicos que ya están acá.
¿Y este parate, crees que beneficia al equipo? ¿Lo perjudica porque justo venían de ganar el primer partido? ¿Cómo lo ves eso?
A ver, los chicos, en cuanto al entusiasmo de ellos, los chicos realmente tenían ganas de competir. Lo más lindo que hay es jugar. De eso no hay ninguna duda y realmente ellos estaban muy entusiasmados con poder continuar la competencia. Por otro lado, entre todos había una sensación muy rara de que, bueno, de que las cosas realmente no habían salido bien en cuanto a lo que era la burbuja y eso hacía que sea un poco más complicado poder enfocarse en cada uno de los partidos de la competencia. Y en tercer lugar, como te comentaba hace unos minutos, nosotros estamos muy seteados a poder aprovechar los entrenamientos, entonces de repente un parate en la competencia como el que se produjo no nos afecta tan directamente como a otro equipo porque los chicos saben muy bien que el trabajo continúa, que no se frena. Entonces, creo que en resumen fueron como sensaciones distintas en relación a cómo se fueron dando las cosas en los días, pero siempre el camino de salida es tratar de estar positivos, bien arriba, con buena energía y aprovechando cada vez que nos pueda tocar entrenar con el equipo.
Bueno, ahí mirando un poco los números, veo que, por ejemplo, los porcentajes de lanzamientos son buenos. En tiro libre, por ejemplo, salvo el partido con San Lorenzo, que fue muy malo el porcentaje. Después, en general, en libre fue bueno, en dobles fue bueno, por ahí en triples un poquito bajo. ¿Por qué teniendo estos buenos rendimientos de lanzamientos, igual se perdió más de lo que se ganó? Y por ejemplo, en los rebotes, si bien perdieron en todos los partidos la lucha aérea, pero no es por una gran diferencia, es ahí cercana. ¿Por
Tal
qué con
cual.
estos buenos números, por ahí igual se pierde? ¿Cuál crees vos que pasaba en esos partidos y sobre todo por las diferencias que a veces se perdió?
Mirá, yo creo que el tema es de que en el caso nuestro y por la característica que se dio en los partidos, sacando de lado el último juego con Peñarol, en el cual lo pudimos ganar, nosotros tuvimos algunos números aceptables, como decís vos, sacando el partido de San Lorenzo en libres y algún otro detalle, pero nos encontramos con números más elevados rivales. Entonces, muchas veces, por más que vos tengas un promedio de números aceptables, por decir de alguna manera, nosotros nos encontramos con un porcentaje altísimo de San Lorenzo, con un porcentaje altísimo de Ferro, con un porcentaje muy alto de Boca, que casi lo manoteamos. Entonces, a veces los números propios son buenos, inclusive las acciones propias son buenas, pero te encontrás con un equipo inspirado o con una muy buena calidad de jugadores como nos encontramos nosotros. Por eso es que nos guiamos mucho más por intentar en el torneo jugar cada vez mejor el juego que por una cuestión específicamente de números, y ese objetivo lo pudimos cumplir. Nosotros fuimos realmente en muy poquitos partidos, tuvimos una evolución en la forma de jugar y en qué tiro tomábamos cada partido. Después dijimos, bueno, si la metemos bien y si no la metemos, mala suerte, pero sí evolucionamos mucho en ese sentido. Y después, como te digo, tomamos muy buenos tiros contra San Lorenzo, pero la calidad del equipo de San Lorenzo es, ya todo el mundo lo sabe, es muy alta. Ferro, nos encontramos con un Ferro que nos salió a jugarnos un partido súper agresivo, con una efectividad muy alta, y nos sacó de la cancha en un cuarto y medio. Boca tiene una calidad de lanzamiento en su quinteto inicial muy alto. Entonces creo que son dos caras, ¿no? Por un lado, porcentajes más elevados que los nuestros, y por otro lado, nosotros realmente le apuntábamos a tratar de hacerlo cada vez mejor. Así que creo que tal vez la respuesta puede estar por ahí, ¿no?
Muchas veces veo que Caio por ahí va mucho más rápido de lo que puede jugar el equipo. ¿Vos lo sentís así? Veo que él lleva una velocidad que por ahí es más rápida de la que pueden jugar los demás compañeros.
Sí, a ver, porque Caio, claramente nosotros en el equipo tenemos a unos chicos con talentos específicos y que se encuentran en un muy buen nivel, como estaba Fausto, como lo está Lugarini, y bueno, Caio ni hablar, ¿no? Primero que no, nunca, nunca pondríamos un freno de mano en lo que tiene que ver con la ejecución del ritmo. Como mucho el equipo se podría moldar a esa velocidad y a ese vértigo que queremos en ciertos momentos del juego. En segundo lugar, muchas veces pareciera que el equipo no llega o pareciera que el equipo no acompaña debido a que Cayo tiene un manejo de dribbling y una velocidad que excede el nivel. Pero nosotros tenemos muy en claro que practicamos para dejar ciertos escenarios para ciertos jugadores y muchas veces llegar de atrás, en el caso de un hombre grande, o que los aleros lleguen simplemente a las esquinas, pero que no se introduzcan en la zona pintada, son cosas planeadas para que el escenario a él se le preste de la mejor manera posible, porque tienen talento para poder hacerlo. Entonces, muchas veces tal vez el diagrama pareciera ser que nosotros no estamos cerca de él, pero en realidad lo que intentamos hacerlo es generar el mejor escenario para él. El año pasado hicimos lo mismo y realmente explotó. Este año lo hicimos evolutivamente y él lo estaba haciendo cada vez mejor, hasta que en el último partido realmente tuvo un partido espectacular. Y el resto sabe qué rol tiene que cumplir, en qué lugar y en qué momento. Así que, no, realmente estamos contentos en cuanto a cómo, a pesar de la corta edad, pudimos entender qué es lo que cada uno puede hacer dentro del juego y llevarlo a cabo progresivamente. Así que creemos que vamos por buen camino en ese sentido.
Con estos chicos que están haciendo este torneo y que bueno, que por ahí algunos piensan que pueden necesitar de un jugador mayor o para que dé algún momento una sapiencia o bueno o un orden. ¿Vos crees que es necesario eso o pensás que se puede jugar sin un jugador experimentado?
Mirá, ambas cosas. Por un lado, creo que siempre puede ser positivo tener un jugador mayor con la palabra justa, en el momento indicado, que entre comillas libere presiones. Creo que puede ser positivo siempre y cuando esa persona sea positiva también, ¿no? Si no, puede ser contraproducente. Por lo cual, creo que coincido en cuanto a que un jugador de mayor edad o de mayor experiencia, puede ser una tecla importante dentro de un equipo tan joven como el que tenemos nosotros. Pero por otro lado, también creo que si ese jugador de repente, por X circunstancias, no está, se puede enfocar, no, o sea, se puede poner el foco en el juego e intentar llevarlo a cabo de la mejor manera, más allá de que no esté ese jugador a disposición. Después depende de la circunstancia, depende de la situación, depende del equipo, más allá de que sea joven, qué tipo de equipo es, pero yo creo que se puede hacer. Y nosotros realmente en esta burbuja, con un equipo muy joven, fuimos progresando a medida que se fueron dando los partidos. Tuvimos siempre a los chicos realmente muy bien predispuestos para poder competir. Tuvimos un enfoque exclusivo sobre estar con la energía bien arriba, siendo bien positivos y tratando de jugar cada vez mejor al básquet, y lo pudimos lograr, o mínimamente lo estábamos logrando. Después, si con un jugador mayor puede ser mejor, puede ser peor, tendría que haber estado, no tendría que haber estado, y es como quedarse en el pasado, y
Claro.
nosotros tratamos de no, de precisamente no quedarnos atrás, simplemente estar adelante de la ola. Y adelante de la ola es 12 chicos de 19 años que juegan bien al básquet y con los cuales nosotros colaboramos en lo que podemos.
Bueno, sí, a mí realmente la propuesta me parece que es genial, me parece mucho mucho mejor esta propuesta que incorporar jugadores mayores. Aunque se pierda, aunque no importa, porque no, el objetivo por ahí es otro, no el resultado.
Tal cual.
¿Qué te parece que falló para que pasara lo que pasó en la burbuja? ¿Cómo lo vivieron de adentro ustedes? ¿Qué vieron que se podría haber mejorado y que no se hizo?
A ver, que tal vez varias cosas, ¿no? De distinto índole. Yo básicamente lo enfoco en dos cosas muy sencillas. La primera es que creo que ciertas cuestiones básicas no estuvieron cubiertas. Cuando digo básicas, me refiero a algún personal de seguridad, me refiero a personal de salubridad en el hotel constantemente, me refiero a ciertos cuidados que tienen que ver con el contagio. Entonces creo que faltó un ABC que para mí, en lo personal, creo que era básico para mantener el orden, ¿no? Y para mantener un camino en cuanto a lo que correspondía a la burbuja, sí. Por lo cual me parece que el primer paso es ese ABC que faltó, que no tiene que ver con más que tener a las personas indicadas, a las personas indicadas que se pueda llegar a tener, esto como un equipo básicamente, en ese hotel para poder llevar a cabo las acciones que había que llevar a cabo. Y en segundo lugar, que tal vez se dejó al azar, que cada una de todas las personas que estábamos en la burbuja iba a hacer las cosas a la perfección. Y eso me parece irreal y algo que no existe. Entonces creo que el haber dejado esa zona liberada apoyándose en la responsabilidad de cada uno. Y esa falta de esas cuestiones básicas y acciones básicas para prevenir el contagio, ahí ya me parece que hubo un combo explosivo y después ya no hubo vuelta atrás. Y me parece que son dos cosas importantes a la hora de tener un control sobre tanta cantidad de personas, ¿no? Así que creo que puede haber un análisis más detallado, creo que puede haber muchas cosas a corregir, pero me parece que en el macro, ahí donde tal vez hubo dos enfoques que no fueron del todo correctos, ¿no?
¿Ustedes les insistían a los chicos y a la delegación sobre estas medidas? ¿Los controlaban desde cerca?
Sí, totalmente. Primero que realmente, en cuanto a lo que fue la salida y la entrada al hotel, tuvimos un comportamiento, cual felicitamos a los chicos porque nos mantuvimos siempre adentro del hotel, nunca salimos en ningún momento, que era lo primero que realmente teníamos muy en claro. Realmente dentro del hotel también, ¿no? Realmente nos comportamos, más allá de un chico en búsqueda de internet en algún lado y demás, realmente estábamos siempre con barbijo, mucho tiempo dentro de las habitaciones, cada uno en su habitación, por lo cual realmente internamente, después charlando, estábamos conformes con el comportamiento de los chicos y mucho más teniendo en cuenta que son muy jóvenes,
Claro.
¿no? Y realmente lo hicieron muy bien en ese sentido, salíamos nada más que para entrenar con el protocolo que correspondía, y después nos volvimos a meter en el hotel y lo hicimos desde que llegamos hasta el momento que nos fuimos. Así que sí, siempre tirábamos alguna píldora para que los chicos estén siempre enfocados en ese cuidado y en ellos mismos, así que no, realmente estábamos muy, muy contentos todos con el comportamiento que habíamos tenido viendo que bueno, que había pasado de todo, ¿no?
Bueno, te hago la última. A ver, tener a Laura a Laura Kors en el cuerpo técnico, para muchos llama la atención. Bueno, se hicieron, viste, miles de notas, la primera vez que una mujer se integra a un plantel. Bueno, para ustedes, todo esto que pasa alrededor de Laura, ¿cómo lo toman? Porque se entiende que por ahí no la novedad de una mujer, pero ustedes puertas adentro, ¿cómo lo ven eso? Por ahí les llama la atención que haya tanta curiosidad sobre esto, ¿les parece natural?
Primero que nosotros internamente lo tomamos con mucho amor y con mucha alegría, con mucho cariño, con mucho disfrute. Realmente internamente la mejor en ese sentido, con las mejores vibras y tratando de ayudar a Laura a que se pueda integrar a lo que es el sistema de entrenamiento de Bahía Basket o cómo nosotros nos manejamos internamente, que tal vez es un poco distinto a cómo hacen otros staff, pero siempre desde realmente la alegría, ¿no? De que ella se pueda acercar a Bahía Basket. En lo que corresponde a la naturalidad, me parece que hay dos formas de verlo. Para mí es normal que de repente haya tenido tanta repercusión. Para mí es normal, porque es la primera vez que pasa en la historia, porque es raro y porque de repente se dio un puntapié histórico que nadie había dado y es totalmente normal. Sería una falsedad de repente no querer saber cómo se encuentra Laura o no querer saber cómo se siente ella, siendo un hito en la historia de la Liga Nacional, por lo cual me parece normal. Distinto es para nosotros internamente, en el cual, más allá de que fue un antes y un después, no nos pareció antinatural. Laura, desde el primer día que llegó, ya tuvo sus días de amoldamiento, como tuvimos todos los que llegamos a Bahía Basket, automáticamente se le dio un rol que fue el defensivo y se dio de que ella pueda desarrollar conocimiento a partir de ahí. Y el trabajo comenzó. No hubo mucho más de algo raro, ¿no? Es una persona capacitada que se acerca a compartir momentos, a trabajar, y como te digo, entendíamos su momento y realmente lo tomábamos con alegría y con amor, como te digo. Y por otro lado, de puertas para adentro, era todo el mundo a la par y a trabajar, ni más ni menos. Así que, nada, como te digo, realmente fue una alegría. Nosotros como staff realmente no estamos con ciertas manías ni visto de cierta manera, lo cual a ella le sorprendió. Y eso hizo que ella pueda explayarse y demostrar y poder disfrutar también de lo que hace. Así que realmente muy muy contentos de que se haya podido acercar y bueno, de ya poder trabajar juntos, ¿no?
Bueno, Martín, muchas gracias por la comunicación con Radio Nacional Bahía Blanca y te mandamos un abrazo.
Muchas gracias a vos y saludos a todos por ahí.